La lune est libre.
Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. El podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los principales temas que hacen al mundo de las finanzas, desde inclusión financiera, microfinanzas, banca tradicional y fintechs, hasta distintos tipos de trading y mercado de capitales. Pero también trataremos temas como finanzas personales, política monetaria, acciones, bonos, futuros, psicología en el trading, finanzas en las redes sociales y análisis técnico y fundamental, entre otros temas. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení. Escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guada Barriviera y en el episodio de hoy vamos a charlar sobre ahorro, inversión, finanzas y mercado de capitales con un invitado de lujo. Pero primero voy a presentar a un compañero acá del equipo, a Sebastián Martiromo. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Todo bien?
Todo bien. Por ahora vamos a ver. Es el primero, así que vamos a...
Bueno, muy bien. Y el invitado de lujo o estrella de hoy es Claudio Zukovicki.
Digamos que el invitado de lujo no vino. Te conformás con lo que hay, que te pasé por
no,
acá.
No, pero... sos un recontra invitado, no. Y justamente cada vez te conoce más gente, así que te agradezco un montón que hayas acercado, llegaste más temprano, enseguida ni bien llegaste, te presentaste, que te quedaste charlando, eso me encanta de tu forma de ser, sos súper perfil bajo, eso me encanta.
Ah, bueno, un placer. Mejor bueno. Terminemos la nota acá, antes de desilusionar a la gente.
No, estamos encantados que estés acá. Mira, te quería preguntar en primer lugar, o sea, había pensado iniciar este capítulo con una pregunta bien básica. ¿Es lo mismo ahorrar que invertir? Digo, porque bueno, los argentinos se confunden un poco, yo creo, con el tema del dólar y la obsesión que hay, ¿no? Pero ¿sí es lo mismo ahorrar que invertir?
No, obviamente que no. Y de hecho, todos los mercados de capitales, no solo el argentino, el lema que casi todas las bolsas usan es transformar tu ahorro en inversión productiva. El ahorro es sacar plata, es la base, si querés, pero es sacar plata de circulación. Cuando vos ahorrás, en el concepto que entendemos nosotros por ahorro, es agarrar, comprar dólares y guardarlos en un colchón. Eso es sacar plata de circulación. Invertir es usar esos dólares y esos activos en hacer un emprendimiento o en apostar en otro que haga un emprendimiento, y eso es movilizar una economía. Claro. Hay un viejo dicho, un viejo cuento, perdón que es muy viejo, de última esta parte la cortan, la
no, no, ningún problema.
Y lo que fuera. ¿Conocen la historia? O mírenlo en el video, hay un video que es buenísimo, que se llama $100.
$100, me lo
van a notar. Que es $100, se llama, una historia mexicana.
Sí.
Cuenta la historia que va un tipo a una ciudad muy hecha pelota, pero destruida, una crisis enorme. Va un gringo y dice, che, esta ciudad está destruida, ¿sí? Voy a invertir. Me voy a quedar, y va al hotel del lugar, destruido, que no tiene un turista hace mucho tiempo, y dice, bueno, ¿les parece si invierto acá? Sí, esto es un regalo, bienvenido. Bueno, me voy a quedar una semana para investigar. ¿Cuánto me cuesta un cuarto de hotel? $100. Bueno, yo te dejo los $100 acá arriba. Voy a conocer el cuarto. Si me gusta, me quedo. Si no, no. Dale, acepto el desafío. El tipo deja los $100 arriba de la mesa. Entonces, el conserje llama al que prepara el desayuno. Che, me tenés que preparar el desayuno urgente. Todas las mañanas a las 7 de la mañana viene un gringo y le cuenta toda la historia. Va a invertirlo, hay que tratarlo como un rey, etcétera. Así que el desayuno, 7 menos 4. Bien pedo te doy, tío. ¿Por qué? Porque me debes $100 de la última vez. Tomá, te los pago. Y le da los $100. Entonces el tipo va a preparar el desayuno y dice, ah, no, necesito transmitirlo. Llama al de la camioneta que transporta, al fletero. Che, mira, tenemos que llevar el desayuno, y le cuenta toda la historia. Vino el gringo, hay que atenderlo, hay que hacerlo sentir un rey. Bla, 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 bla. No, ni en pedo te hago eso. ¿Por qué? Porque me debes $100. Toma, te los pago. La rastrojera va a cargar nafta. Che, necesito poner... No, no te voy a cargar nafta. ¿Por qué? Porque me debes $100. Toma, te los pago. Le carga nafta. Hasta que terminan hablando con la prostituta del pueblo. Che, ¿te acordás que? Bueno, te cuento. Va a haber un gringo. Entonces va la prostituta del pueblo al hotel. Che, quiero que me alquiles el cuarto. No te alquilo más cuarto. ¿Por qué? Porque me debes $100. Y le deja los mismos $100 arriba del cuarto. Uh-huh. Baja el gringo. No le gustó el cuarto. Agarra los $100 y se va. ¿Cómo queda el pueblo? Igual, pero todo el mundo pagó su deuda. La circulación del dinero es mucho más importante que el dinero. Esa es la diferencia entre ahorro e inversión. El ahorro es un castigo para una economía, el exceso de ahorro. que es lo que le pasa a la Argentina. Nosotros tenemos exceso de ahorro de gente. Es el tercer país en el mundo, según la Reserva Federal, de cantidad de dólares físicos escondidos.
Es impresionante.
Porque eso es una exportación de la Reserva Federal y dice que en Argentina hay, la Reserva lo dice, no es que lo diga yo, 53.000 millones de dólares en Argentina. Hay una cifra parecida en China y 80.000 en Rusia. Físicos, con numeritos. ¿Y qué hace la gente con esos dólares? Los esconde. Caja de seguridad, afuera, lo que fuera. Pero quiere el físico. Eso es sacar de circulación en el dinero. Los países ricos deben plata. Vos agarrás a un americano, lo da vuelta y no tiene un dólar en el bolsillo. Tal vive cual, de crédito. Sí. ¿Por qué? Porque transforman esos dólares en inversión. Perdón lo larga de la respuesta. Pero esa es la base. En Argentina, como somos desconfiados, nos pasó un tren por encima, nos estafaron tantas veces, el argentino encanuta y guarda. Por eso no podemos desarrollar muy bien un mercado. Y no invertimos porque no presentimos ni que podemos ganar, ni que haya seguridad jurídica o cuidado del que invierte. Parece que el que invierte es una mala persona, el que compra bonos es una mala persona que le prestó plata al país, y el que encanuta los dólares que financia el déficit americano es un genio.
Claro, tal cual. Estuvo muy buena la respuesta. Había dicho que íbamos a hablar de ahorro e inversión, que ya los tocamos, y te voy a incorporar con una pregunta, Sebas, a ver si te animas a respondérmela. ¿Cómo definirías a las finanzas? Vamos a suponer que hay gente escuchando el programa que no entiende ni siquiera la palabra finanzas. ¿Qué vienen a hacer?
¿Finanzas como ahorro o finanzas como inversión? Porque no es para lo mismo.
Ah, no, entonces decirle a las dos cosas.
Pues finanzas como ahorro en Argentina es otra cosa aparte de otro mundo. La finanza como ahorro en Argentina es eso. Es invertir en dólares. Va, ni siquiera invertir, es comprar dólares.
Y guardarlo.
Guardarlo y ya está. Las finanzas como inversión es como dijo él, es apostar, porque ni siquiera vos lo vas a hacer, porque la mayoría de nosotros ahorra un poco y no tiene la capacidad para hacer un negocio, o está en su negocio y no tiene ese excedente, lo volcás en apostar a otro que lo va a hacer. Eso como las finanzas como inversión. El problema en Argentina es que no tenés ninguna de las dos. O sea, no tenés capacidad para apostar a alguien que lo haga. Ese alguien que lo hace no quiere salir al mercado a que vos lo financies, así que al final terminás ahorrando en dólares, es siempre lo mismo.
Es siempre la misma historia.
Es siempre lo mismo.
Claro.
Porque después las finanzas, después están los profesionales, los traders, eso que ni siquiera tengo que explicar lo que tienen que hacer porque ya lo saben.
Sí.
Pero el que recién empieza y se quiere invertir, para mí acá por lo menos está complicadísimo.
¿Por qué? A ver.
No tiene incentivos para hacerlo. No tenés a quién apostarle, a que haga un mejor negocio que vos. Vos no querés invertir en tu propio negocio, pues tampoco apostás en el país. Así que cuando tenés un excedente, lo ahorrás, o lo fugás, o haces lo que quieras.
Claro.
Pero no lo volvés a volcar. Entonces la finanza, en realidad, acá está bastante más complicada.
Claro. ¿Y qué
esto cosa? Es un problema del Estado también, porque si nos vamos a poner, la gente se defiende, no hace otra cosa.
Claro, eso pensaba yo, claro.
Pero el cambio tampoco sé cómo viene.
Claro, eso te iba a decir, ¿qué cosas tendrían que cambiar? O sea, me imagino que un montón, pero ¿por dónde se podría
empezar? Vos ves las diferencias en los países que tienen éxito sus mercados y el nuestro. Hay una base que es primordial, que es el respeto por la propiedad privada. Que yo creo que esa es la base. Educacionalmente, en Argentina siempre discutimos. Libros sí, libros no, alpargatas sí, sí, civilización o barbarie, unitario. Siempre la división es River Boca, es
sí,
anti o lo que fuera. En ese proceso, y comparto con algo que decía Sebastián y lo hablamos fuera de micrófono, cualquier cosa después repetimos, que no es falta de educación, a veces es exceso de experiencia que hace que uno sea desconfiado. ¿Cuál es la base que ves en la discusión de todos lados? Te lo voy a contar en otro ejemplo que una vez me pasó como alumno. Yo fui con otro periodista llamado Enrique Sebach a tomar un curso hace mucho tiempo de Shale Gas a San Diego. Entonces un profesor nos enseña que lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos es que todas las empresas latinoamericanas sean estatales. Y que festejaban la nacionalización de YPF, que Petrobras era estatal, que Pemex mexicana era estatal, y que Ecopetrol y que Perú iba a nacionalizar su... O Bolivia había nacionalizado también su empresa petrolera. Y nosotros dijimos, pero pará, no puedo creer que en Estados Unidos me estén diciendo eso. ¿No son ustedes amantes de claro, la propiedad privada y esa cosa? No, me dice el tipo. Pero mira qué interesante la respuesta del tipo. Déjame jugar a periodista y yo te pregunto a vos ahora, Guada. En Estados Unidos, de lo que conoces, o sea, vos que viviste, Si hay un juicio entre un empleado y un empleador, ¿quién lo gana?
En realidad, parece un chiste, pero en realidad no lo tendría que ganar ninguno más que el que tiene razón.
Está bien, pero generalmente el empleado generalmente, no tiene muchos derechos.
Generalmente es el empleador, es algo administrativo, cobras esto, qué sé yo, y el empleado ya está.
Viste que hay un viejo dicho que dice, estás despedido, es una de las frases que no me gustó, no me gustó. Si hay un juicio entre un deudor y un acreedor, ¿quién lo gana?
El acreedor, sí. De cabeza.
Griesa, tenemos el antecedente. Si hay un juicio entre un inquilino y un propietario.
El inquilino le pega en el cartel y se va directamente.
Aman la propiedad privada. Sí. Entonces el tipo me dice, ¿sabes qué? Tardamos 20 años en darnos cuenta que en América Latina, y precisamente en Argentina, nunca sos dueño de nada. El tipo decía, nosotros nos comimos 20 juicios consecutivos de contaminación ambiental en Ecuador, en Perú de pueblos originarios y en Argentina. Desde que son nacionales, no hay ningún. Sí, contaminan sí, más, no hay más pueblos originarios, no pasa nada.
Claro.
Entonces, ¿qué dicen? Como no tienen plata para la inversión, che, Chevron, vení, tengo petróleo acá, ¿hacemos un contrato para sacarlo? Entonces, en Argentina, si hay un juicio entre un propietario y un inquilino, siempre lo va a ganar el inquilino. Si hay un juicio entre un empleador y un empleado, siempre lo va a ganar el empleado. Y si hay un juicio entre un deudor y un acreedor, siempre lo va a ganar el deudor. Por lo tanto, ¿me conviene ser dueño? ¿Me conviene ser propietario? Y eso es lo que llevamos nosotros en los genes. Fíjate ahora, el que compró bonos va a tener una quita de valor actual del 30-40% de valor actual, sí, sí, con suerte.
Sí, sí.
Del valor presente de lo sí. que va a valer el bono después. Ahora, vos estás en moratoria, no pagaste nunca impuestos o lo que fuera, quita del 42%.
Claro, eso pasa siempre.
Bueno, yo tomé un crédito, lo que fuera, el deudor le vamos a subsidiar. Entonces, ¿yo cómo, qué les tengo que enseñar a mis hijos? Mira, si vos te tenés que jubilar, aportá lo menos posible, porque el que aportó mucho es el que subsidia al que aportó menos. Si vos vas a comprar, no compres, alquilá. ¿Para qué vas a inmovilizar la plata en un activo que no vas a ser dueño, vas a ser inquilino del Estado? Entonces, sin propiedad privada es difícil tener un mercado, porque el mercado es futuro. El mercado no es pasado, el mercado es futuro. Y es, yo voy a tener la propiedad de eso, mañana le van a poner impuesto. Imagínate una empresa tecnológica, que vos decís, che, con la ley de conocimiento esta empresa va a ser un golazo. Al otro día, no, cambiamos la ley de conocimiento. Ahora va a pagar más impuestos. ¿Puede pasar eso en Argentina?
Sí, tranquilamente.
¿Puede pasar? Bueno,
en la ley.
Sí, en la ley, claro.
Bueno, entonces es imposible invertir a 10 años, porque tampoco tenés moneda a 10 años. Usamos la otra. Nosotros no somos bimonetarios, somos unimonetarios y esa moneda es el dólar. Con lo cual, no es mi moneda, no fijo las reglas, dependo de si hay arreglo con China, no hay arreglo con China, la evaluación del dólar. Y bueno, todo eso hace de que nosotros no podamos hablar a 5 o 6 años, ni para alquilar, ni para fijar un programa de radio, ni para nada. Y un mercado de capitales es, por definición, más de 2 años. El mercado bancario, por definición, es menos de un año. Toda la plata corriente, descubierto, etcétera.
Sí.
Mercado de capitales, un bono, definición de bono, es más de 2 años. Letra, Levaco, lo que fuera, por definición, tasa de descuento, es menos de un año. Entonces, nosotros estamos para financiar el largo plazo, pero ¿sabes qué? En Argentina, ninguno de nosotros puede planificar a más de 5 años.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
¿Cómo cambiar la... porque se trabaja un montón de cosas, viene un gobierno que dice, quieren ahora la famosa curva en peso, que no sirve para nada, pero bueno, ¿cómo cambias la cabeza?
Y yo soy de los que, si querés...
Porque vivís acá y vos te querés quedar acá,
sí,
y tenés la ilusión de que cambie. Yo, sí, por ejemplo, estoy más desconfiado. Pero vos te quedás, laburás para eso, intentás que cambie.
Sí.
Te levantás todos los días pensando que va a cambiar, por lo menos.
Sí.
No sé ahora, pero sí.
Sí, pero también yo soy de la generación que fracasó. Yo, en lo personal, fracasé en eso. Porque en realidad intenté el cambio, intenté o traté de hablar de lo que fuera, pero veo los resultados y lo primero que tengo que decir es, yo fallé. No logré ningún cambio ni nada. O sea, a mi manera, no es. O sea, hablando, no es. El segundo punto que vos podés hacer es, bueno, cuido mi metro cuadrado. Es cómo le educo a los que están al lado mío, cómo hablo con mis hijos. En un mundo donde yo creo que la velocidad del cambio es tan rápida, que la generación futura... Mira, Sebas, ustedes son bastante, no sé, vos, Guadea, son mucho más jóvenes.
Sí, sí.
Pero, Seba, yo te voy a llevar 12 años, 13 años. Entre nosotros dos, generacionalmente, nos pasaron las mismas cosas.
Sí.
12 años de diferencia en nuestra edad es muy poco. hasta hablamos de los mismos temas, de las mismas, y te acordás del Pargata, y te acordás de esto, y te acordás de lo otro, los mismos temas. Entre un chico de 20 años y de 10 años hay una eternidad. Claro. El otro día lo escribí en una nota yo. El mundo que nació mi viejo y murió mi viejo era muy parecido. El mundo que yo nací en el 65, era la guerra de Vietnam. Y hoy el metro cuadrado en Vietnam vale $25,000. Y para mí, la época de Vietnam era el subdesarrollo completo y hoy es una panacea. Pero mis hijos, que tienen 20, no existía WhatsApp, no existía... había disquete, le ponía el disquete de Winnie the Pooh. Y ese mundo, decís, ¿dónde quedó? Y no pasaron. 20 años pasaron. Entonces, esa velocidad del cambio, yo creo que nos va a unificar a todos. La velocidad va a ser mucho más rápida. Pero va a ser otra manera. Yo creo que hay cambios que yo los veo en las bolsas, en todas las bolsas. Que cambió, déjame ponerlo de esta manera, perdón que sea desordenado. La riqueza o el bienestar es una construcción social, finalmente. Pues decís, en mi generación, tener un buen auto,
claro, eso es verdad,
ir un carro, es una construcción social. Mm. La construcción social de mis hijos es completamente distinto. Ellos nunca van a transar su libertad de decisión. Pinta viajar. Pero mirá y ahorrá, pinta viajar. Pero no, papá, voy a vivir 110 años según la ciencia. Tengo 20, me dicen. Me quedan 90 años más. ¿Qué voy a tomar decisiones ahora? Andate. Él me dice, voy a cuidar el planeta, son veganos mis hijos. Voy a cuidar, y yo soy gordo y me gusta comer. Voy a cuidar el planeta, pero hijo, papá, voy a vivir 90 años más en esta. Y él me dice, que vos no tengas incentivos por lo que te queda, te entiendo, perfecto, claro. no lo cuides. Pero hoy en todas las bolsas nos pasa lo mismo. La percepción de rentabilidad es menor a la de sustentabilidad. Hoy hay gente que no te compra. En mi época, o mi aprendizaje, desde el fracaso lo digo, mientras que gane plata está buenísimo. Y si vende armas, después donará plata para limpiar la culpa. Entonces vos mirabas cuál sube, cuál baja. No te preguntabas mucho, che, pero lo hace arreglando. El de hoy, lo veo en la generación más nueva. Ojo que ese cambio es violento. Entonces vos decís, la manera de hablar, de educar, de predicar, quizás yo fallé. La verdad es que fallamos. Fallamos porque el mercado sigue siendo un desastre, o sea, no se creció, la mente del argentino no es buena en ese aspecto. Quizás sea más empírica, quizás yo te veo a vos en las redes, Eva, y siempre te expreso admiración. Hay un montón de gente nueva que veo que habla desde compré, me empomaron, ¿sabes? Sí. Es como diciendo, es más terrenal, es más, te predico con el ejemplo, ¿no? Y sabes, yo crecí, y es parte del fracaso también, decir, no, y comprar cuando baja y vender cuando sube. No, la historia te dice al revés. Comprar cuando sube, y si sube, seguir comprando, y si baja, salir urgente. O sea, la experiencia es otra cosa, no es todo lo que sube, no sé, Apple terminó subiendo mucho más, y todo lo que bajó terminó bajando mucho más. O sea,
sí, es verdad.
No es todo tan lineal. No existe barato, caro, con respecto a qué. Compramos historias, vendemos historias. No sé, quizás me convertí en lector sobre todo en las redes, y veo una generación que me divierte, que digo, estos son mejores, esto lo hacen. Y muchos, vos los entrevistás acá y te veo, vi que retuiteaste, y muchos de los tipos que leo, que aparte son divertidos, vi entrevistas tuyas, me parece que esa generación es mucho mejor que la mía. Que el cambio, y no es falsa humildad, creo que el cambio va a ser mucho más violento.
Pero vos eras mejor que los anteriores, y el país no fue mejor.
Por
números,
no sé,
por lo menos.
Por números, no sé.
Por lo menos creo, la pobreza y todo eso no es mejor.
Sí, está muy bien. Pero en términos de mercado, Argentina llegó a ser potencia en el mundo. Vas a la bolsa argentina, ves el edificio. Argentina llegó a ser... Yo me acuerdo, cuando yo empecé con el mercado PYME... empezó otro y desarrollamos el mercado PYME. Es propiedad de otro, yo no solo ayudé después. Me acuerdo que nosotros teníamos... En ese momento, ponele 1,000 pymes cotizando en cheques. Y vino a Brasil a decir, che, nos enseñan cómo hicieron, etcétera. A los 2 años, hoy hay 17,000 por cheque. Pero ellos tienen 1,000 empresas cotizando, no cheques, no preliminares.
Claro.
Es decir, nosotros éramos más grandes que Brasil cuando yo empecé cuando empecé a ser consciente de los mercados. Era el mercado de Sudamérica, teníamos 25 ADRs. Argentina llegó a ser en el año 94... No 25 hasta el tequila, y después también hasta el 98, el 25% del ENVI. hoy ni siquiera vamos a ser emergentes. O sea, llegamos a ser el 25% del ENVI. Entonces, hubo una generación antes que la mía que en términos de mercado hizo mucho mejor las cosas. En Rosario, el mercado de cereales, y esto sí operaba yo bastante futuros, el mercado de cereales no abría hasta que no abría el lino en Rosario. Chicago dependía, está bien, éramos mayores productores, etc. Vos, las opciones en Argentina nacieron mucho antes que en otros lados. Se llamaba multas en aquella época. Tenía otro nombre, no se llamaba opciones, se llamaba multa.
Pero vos trabajaste en base a lo que hizo otro, poner, sí. O lo continuaste.
Pero me parece que era más exitoso el mercado, que el bache entró después de los 90, en los 2000. Creo que después del default.
Claro.
El default dejó mucha gente afuera. Pero no solo el default, le afanaron la guita a los bancos.
Sí, sí.
¿Puedo contar una experiencia?
Sí, cómo no.
Esto, hago catarsis, perdón. Estoy con autoestima baja. Te voy a contar uno de los papelones que me pasó en la vida. No papelones, porque estoy muy contento de haberlo hecho. A través de un amigo, esto fue hace 3 años o 2 años, a partir de un amigo de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, un día un tipo me llama, que lo conozco, Claudio, ¿querés a Nick Leeson en Argentina? ¡Wow! Es el que fundió la Baring Brothers,
sí.
La cuenta 888, cuenta error, digo, a los que nos gusta futuros y opciones, tráemelo.
Sí.
Acababa de salir, estuvo preso, después de quebrar en Lehman Brothers, se comió 8 años preso, el flaco con cáncer, separado, 50 años. Digo, tráemelo, lo quiero, voy a organizar una charla, dale. Hablo con un par de amigos, digo, che, vamos a traer a este tipo, vamos a escuchar, vamos a aprender.
Claro.
¿Cómo hizo para fundir el banco número uno? Y, bárbaro, listo, lo traemos. Le cuento a Willy Kwan lo habla con Longobardi. Y está al aire, yo estoy yendo al centro con mi hijo, en auto. Entonces Longori vieron que van a traer a Leeson a la Argentina. Era un emprendimiento, diría casi personal. Y Longobardi dice, la audiencia mayor de Argentina, sí, sí. Etcétera, dice, ¿a quién se le ocurre traer al tránsfuga este? Y yo, op, mala idea. Parece que no va a caer bien.
Sí, sí.
Pero yo quiero aprender. Entonces digo, bueno, vamos a reaccionar. Entonces digo, bueno, vamos a hacer que el tipo hable, que nos cuente su experiencia, y después hagamos qué aprendimos que no hay que hacer. Entonces vino la gente de la CNB, la gente, todos los mercados, Rofex, Bima, vinieron todos, y la verdad que se armó un debate muy lindo, me acuerdo, me ayudó mucho mi socio Augusto Arjet. Vinieron muchos a después opinar qué aprendimos de esa historia. Dije, vamos a hacerlo académico, yo en ese momento soy docente del SEMA, entonces lo hicimos en la Universidad del SEMA, cometí un error de contratar a un mal traductor, pero no importa, y eso es... Me ayudó Diana Mondino, que tradujo en el medio. Pero bueno, toda esta historia, para ponerlo en contexto. No le podía transferir. Yo digo, bueno, te tengo que pagar. Listo, pagame. Transferime. Cuando le estoy por transferir, me dice, no, para, te cambio de cuenta. Porque esta me le interpuso Interpol, porque cree que me quedé con guita, con lo cual me embargaron y vas a tener problemas. Cuando me dijo eso, dije, ni en pedo te acredito. No va a salir de mi cuenta a tu cuenta.
Claro.
Quedó en poma. Bueno, no sé.
Claro.
Era terrible. Todo me salía mal. Todo.
Sí, sí.
Lo traigo. Bueno, todo para contar esta historia. El tipo da una charla, pero me voy a la conclusión del tipo. Uno le pregunta, el tipo dice, mira, yo tenía 28 años, era un trader, que me agarró el terremoto de Kobe, le jugué al índice Nikkei, en ese caso estaba comprado, zafé, aumenté la inversión, como quedaba todo en la cuenta garantía, la gente no se daba cuenta, logré recuperarme, segundo terremoto de Kobe, me hace pelota, que se dice, ¿es error mío o nadie me controlaba? Yo tenía 28 años. ¿Por qué? Y ganaban guita, como ganaban guita, no te preguntan.
Claro.
Como ganas guita, me pusiste uno en el ranking, lo que fuera. Bueno, che, pará. ¿Y el control? ¿Y qué? ¿Me comí yo solo preso? ¿Y el resto? Bueno, cuando empiezo a contar la historia y todo lo que el tipo le había pasado, no es un héroe, ¿eh? Es un tránsfuga que perdió plata y que mintió y que afectó a mucha gente, etcétera. No es que lo estoy defendiendo. Pero punto aparte, dice, el tipo cuando alguien le hace una pregunta agresiva, che, pero vos finalmente sos un tránsfuga, el tipo para y dice, muchachos, acá en el 2001, los bancos se quedaron con toda la guita de la gente. ¿Vieron algún banquero preso? Porque había bancos del exterior también que decían, vos, cuando te hacían la publicidad, invierta en nuestro banco, ¿qué? O lo que fue.
El respaldo alemán.
Y el respaldo, claro. Y cuando el fondo cobró, ¿no? Y el Club de París cobró, y el pobre bonista no cobró un carajo. Y la verdad que la guita la puso el ahorrista. Entonces, yo creo que ese 2001 fue un quiebre en el contrato social que existía entre un inversor y un instrumento financiero. Se perdió la institucionalidad. No solo la institucionalidad gubernamental. Un cheque es una institución, una hipoteca es una institución, un bono es una institución, porque finalmente es el marco en el cual vos podés operar a largo plazo. Y acá sentiste que te pueden violar, te pueden cambiar las condiciones, te pueden poner impuestos, te pueden hacer quita, pero solo al bonista y solo al argentino. ¿Qué es lo que pasó ahora?
Claro.
¿A quién afectan? El fondo va a cobrar todo. El Club de París, hoy me encantó cuando Guzmán le dice, che, pero vos me estás cobrando 9%.
Demasiado interés.
¿De qué te la está dando? Y el Club de París cobra el 100%. Mm. Y el fondo buitre que hizo juicio cobró el 100%.
Claro.
Con Kicillof también, ¿no? Con todos estos
sí.
que hoy hablan. Y vos decís, ¿y el bonista? No, lo mataron. ¿Y alguien los defendió? Un tipo que tenía plata en un fondo común de inversión. O un tipo que tenía guita en una FJP. ¿La institución los defendió? Fue el fondo diciendo, ahora, vos tenías en un fondo de money market, no sé, compraba Levac. No, toma, te reposito las Levac. Pero pará, yo confío en vos, te la puse en un money market, vos me decías, no, el Estado hizo esto, toma. Entonces, ¿por qué voy a asumir ese riesgo? Y ese es el quiebre, yo creo, donde nosotros perdimos como mercado la credibilidad del inversor genuino, del tipo que te dice, esto sirve para especular, no para invertir, porque a largo plazo me empoman.
Tal cual.
Y cuando vos agarrás empresas, una vez cuando entré a la bolsa, un viejito de la bolsa me enseñó algo que fue fenomenal. Me dijo, nunca compres, y repito este ejemplo, nunca compres acciones de empresas que pagan más de honorarios que de dividendos.
Mm.
Porque el funcionario se la come. Se come la utilidad. Quedó feo la expresión. Sí. Se come la utilidad. Entonces, el dividendo es el accionista.
Claro.
Entonces, vos vas, che, vamos a viajar 50 tipos a... ¿Y quién pone la guita? La compañía. Y vamos a aumentar los honorarios de... ¿Y quién come la guita? Y dice el funcionario. Entonces digo, va, pará. Entonces, déjame ver cómo es tu política de distribución. Porque si no, yo estoy financiando... Y te podemos numerar un montón de compañías en Argentina donde el empresario es rico, el CEO es rico y la empresa pierde plata.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Todo está mal, es Argentina, todo está mal, es negativo, tenemos que cambiar de alguna manera. Vos, para mí hiciste mucho, pero bueno, vos decís que no sirvió o no es todo lo que podías hacer y hay una generación nueva que lo puede hacer. Sin un tutor que tampoco lo puede hacer.
Sí.
Solamente por el paso de las generaciones la tecnología no lo vas a hacer.
Está muy bien lo que decís, sí, es verdad. Y perdón, entonces, si fui tan negativo. Quizás fue más autocrítica en el proceso de decir, creo que las cosas son más rápidas y creo que la generación de hoy está más preparada y más globalizada. Hoy, desde que existe, yo creo que en todos los países de Latinoamérica, cuando ves lo que pasa, es que antes, no es que antes no pasaba, es que ahora te enterás al segundo. Y vos podés comparar. Hoy, el tema de la desigualdad en Chile o lo que fuera que está tan de moda, también es porque ahora me estoy dando cuenta que hay otro mundo.
Pero, por ejemplo, ahí vos lo llevas al mercado, todos los mercados subieron. Crecieron todos los de Latinoamérica, Colombia, Chile, Perú, sí. Los que vos quieras. Con tecnología, todo. Pues todos tenemos la misma tecnología, más o menos. Acá mucho no se usa, pero bueno, todos tenemos el acceso a la misma tecnología. Acá se achica cada vez más.
Es que no es así.
Y operamos solamente en gestión, en dólar nada más.
Te lo discuto. No es tan así. Si vos mirás el ranking de empresas, hay un tipo en Twitter, se llama Charlie Vilelo, que siempre lo publica, todos los días, un tipo que está bárbaro, que dice, bueno, los rankings de en el 2017 fue el mercado que más subió, lejos, Argentina.
Pero yo voy más allá del rendimiento. Te digo, al volumen de operatoria
es que
y
volumen,
a las empresas que tenés.
Es que el volumen, si lo medís por capitalización, el tema del mercado, el problema del mercado argentino con respecto a otros es que está fraccionado. En otros mercados es uno solo, el Bovespa es uno solo.
Sí,
acá tenés el volumen dividido, futuros por un lado,
sí, todo.
Dos mercados futuros, bananas se juntaron. A veces cuando vas a las convenciones de bolsas, vos tenés Brasil va en dos tipos, Estados Unidos va un tipo.
Sí,
acá somos 17 bolsas, 17 sí. todo. Bueno, cuando vos sumás lo que hay en ADRs, capitalización, y de repente cómo tomás una compañía, si Tenaris es argentina o no argentina, si Mercado Libre sí. es argentina o no argentina, si Despegar es argentina o no argentina.
Ay, esa la saco.
Bueno, entonces, desde el punto de vista, pero hacen a la micro argentina. ¿Cuánta gente trabaja en Mercado Libre por argentinos?
No, pero yo hablo de mercado, operatoria de mercado.
Y bueno, pero forma parte de la operatoria de mercado. El Bovespa tiene un marketing distinto. cuando vos mirás la concentración del índice, en todos lados, sí, el S&P 500, sí, la verdad, sí, que la mueven las Netflix, Amazon, son 7 empresas. Claro. ¿No? Vos decís, che, el S&P está en el máximo histórico, te agarra un flaco que tiene acciones de banco, te corre 10 cuadras, sí, sí, no para de perder. Lo mismo. El que tiene petrolera, no para de correr. Bueno, si embocaste esas que suben siempre, bárbaro. En Argentina no es que pasa algo distinto, está fraccionado. En términos de compañía y demás, tampoco somos un mercado tan chico. En términos de deuda, creo que somos el sexto mercado del mundo.
Deuda es otra cosa, sí.
Porque tenemos una deuda en títulos públicos, o sea, no con organismos multilaterales, en títulos públicos de 220 mil millones de dólares. No hay, está bien, no solo que deban tanto, sino que esté todo en bonos. Y en términos de deuda, cuando vos ves obligaciones negociables y demás, Argentina, repito, por un tema de plazo, es un país no tan subdesarrollado. De hecho, forma parte del ENVI y es bastante importante. En términos de apertura de capital, sí, y eso tiene que ver por dos motivos. Cuando vos vas a una empresa, que era parte de mi trabajo, dale, te cuento una experiencia con una. Necesito que cotices en bolsa. Ta, 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 todas las ventajas, tu herencia, todas las ventajas que supongo que... Después, si quieres, las comentamos, pero en el mundo hay muchas ventajas. Dividir, sobre todo cuando estás en la tercera generación, cuarta generación, separar la propiedad de la gestión. Tenemos todo el marketing hecho, está perfecto. Bueno, el tipo dice, bueno, ¿cuánto vale mi compañía? Y bueno, ¿y cuán grande sos con respecto a esta a la otra? Y no, soy la mitad. Y bueno, esa vale 10, entonces vos debes valer 5. Si la otra vale 10, yo te la compro.
Sí.
Entonces, el valor unitario de un valor de la acción al accionista no le sirve. Además, el 40% de la economía es informal. Había un ejemplo que hay una empresa en Argentina que vende vacunas. Y me dice, che, pero las vacunas que vende es el doble de la que declaran que hay. Pero eso es blanco. ¿Y qué? Nadie se da... Entonces, la mitad es informal, el otro no la informa. Entonces, en una economía donde 40% es informal, la transparencia no es un buen negocio.
No, sí.
Ese es el desarrollo. Yo creo que va a avanzar mucho porque la tecnología te ayuda un montón a que esto avance. La tecnología democratiza, la tecnología iguala, la tecnología... Antes, yo soy de Mar del Plata. El diario llegaba a las 5 de la tarde.
También te hace ir a otro mercado.
Sí, y de otro mercado venir acá. Yo no le tengo miedo a la competencia. A mí cuanto más libre y más abramos, mejor. No, tenemos, sí, más para ganar que para perder. Porque nosotros somos 40 palos nada más.
Sí, gente. Sí, sí. Entonces, necesitaba fuera, sí, sí.
Y de hecho, cuando crecimos es más con inversor extranjero que con inversor local. Pero a mí, cuanto más abierto sea el mercado, y a mí amo la palabra libertad, obviamente, como hombre de mercado, es la palabra más linda que tiene el abecedario, o nuestras letras. Bueno, nada. Creo, obviamente, en eso. Pero repito, vos tenés enemigos, la informalidad, la transparencia. ¿Es buen negocio o mal negocio cotizar? Viene una empresa y dice, che, a mí me controlan todo porque soy pública. Pero a nadie le controlan. Control ambiental, multa, etcétera.
Claro.
Entonces, ¿sabes qué? Dame un incentivo. No, vas a conseguir la plata más barata. Y no, pero si hay un montón que subsidian a través de los bancos, ahora te subsidian.
Pero para eso salís afuera, entonces. Bueno. Es lo que le pasa a la mayoría.
Y bueno, y después cuando no dependés de tu moneda y cuando hay una devaluación, ¿cómo hago para pagar la deuda? Y empezás, bueno, presta debe mucho en dólares, ahí empezás vos como analista, sí, bueno, sí, presta debe mucho en dólares, y ahora la devaluación le juega a favor, le juega en contra, y los cambios de balances muchas veces no tienen que ver con el desarrollo de la compañía, sino
una
con
una cuestión contable.
Pero bueno, yo creo que la tecnología, como decía, democratiza. Yo vengo del interior, donde el diario llegaba a las 5 de la tarde. Cuando yo empecé en esto, te enterabas a las 6 a qué precio habías comprado, a qué precio habías vendido. No sabías, si siempre decías, bueno, pero siempre compré en el máximo y vendí en el mínimo. Sí, porque las operaciones te las hacían al cierre para no,
sí, sí,
para no exponerse. O sea, siempre el 80% del volumen se hace a la apertura y el cierre. Sí. Eso habla de que nadie quiere tomar decisiones en el medio, entonces para no quedar mal es, me la diste a la mañana, la operé y te la operé a precio de cierre. Bueno, todo eso hace la historia. Hoy es mucho más abierto el mercado. Hoy estás mucho más expuesto y todo el mundo sabe quién operó, quién no operó, quién compró, qué hizo Lancés, qué hizo Fidelity, qué hizo Templeton. Esa información cada vez es más pública. Todos tenemos acceso. Nada, me parece que...
¿Es más complicado para operar tanta información?
Sí, si la administras mal, sí.
Por exceso de información te mata para operar.
Tal cual.
Pero, ¿cómo es eso?
No sé, yo te digo, hace 20 años... Vos no tenías 4 o 5 herramientas por las que nos guiábamos la mayoría. Los muy técnicos hacían análisis técnico, pero más o menos todos teníamos 5 o 6 herramientas las que más nos... Ahora tenés hasta, no sé, cuánto vendió el último día una empresa. Vos no te sirve esa información para operar. Pero empiezas a proyectar todos los datos que tenés y muchas veces te da incoherente o uno contrario al otro. Entonces, vos tenés que saber determinar ¿qué información querés? Si lees todo, te terminás trabando y no sabes qué operar. Por eso, menos en este caso, o si son muy, muy pro, digamos, ya sabés qué hay que tener, pero hay demasiada información.
Sí, quizás el consejo ahí es ser más específico en, no puedes seguir 80 papeles o 80 activos. Es decir, sigo uno, sigo dos, sigo tres. Siempre, perdón, que siempre soy reiterativo en esto, pero siempre cuento el mismo ejemplo que una vez aprendí. Los huevos no solo hay que repartirlos en distinta canasta. Las canastas tienen que viajar siempre en distinto tren. Con lo cual, no es bueno tener todo en un lado. O sea, opero un poquito en este país, que sea contradictorio. Bueno, puede ser que yo tenga mis ahorros, mi vida, mi sueldo, el sueldo de mis hijos, el sueldo en el mismo lugar. En un mundo donde el riesgo está... Pero tampoco sirve diversificar mucho. El que diversifica mucho es como ir al casino y poner en todos los números. Un día te van a cantar cero y no te sirve nada. Entonces, mi viejo testamento, el Talmud, siempre dice que vos tenés que vivir más o menos en tres. Cuatro. Esa que vos, es lo que vos podés seguir, te podés concentrar, podés... Pero querer abarcar mucho más de un mercado. Otro tema engañoso es leer todo el tiempo, sobre todo cuando no estás seguro. Te dejas llevar por todo. Cuando no tomas las decisiones vos es muy complicado, porque no te la bancas.
Cuando ya estás invertido en algo, decís.
Cuando está, hoy, me dijeron que esta acción va a subir. Bueno, y después, siempre te van a dar el momento de compra, nunca te van a dar el momento. Claro. Cuando dependés de un rumor, el rumor te va a llegar lejos. Nadie te va a llamar, che, ahora hay que vender o lo que fuera. Sí. Por eso siempre es bueno, si vas a dedicarte a invertir, está bárbaro, es estudiar los papeles, es el análisis fundamental. Todo. Si vas a tradear, que ahí sí necesitas más análisis técnico porque seguís la dinámica y el volumen del mercado, tenés que ser muy específico en el mundo de hoy. No puedes seguir 80.000 papeles. Yo creo que, no sé vos, Sebastián, yo creo que yo no sería bueno en eso.
Pero... Ahora hay bots que lo hacen por vos. O sea, si querés hacer 80.000 papeles, hay un bot que te los analiza.
Bueno, entonces comprar la acción
opera del bot. Solo. Sí.
Porque a todos les va a dar el mismo consejo.
Operás el fondo que opera con un bot.
Con bot. O compro acciones, si todo el mundo compra ese bot...
Claro, del ganador es el bot.
Hay un ejemplo que, claro, digo, el que fabrica la empresa. Claro, es el que va a ganar guita. Claro. Bueno, es el broker.
A la
larga es el que va a generar... hay un viejo cuento que está buenísimo, que lo uso mucho para las enseñanzas de trading, que es, va un tipo a tomar, no sé, una fiesta, un after hour. Un lugar muy concheto, pero muy concheto. De esos que van todos de dos apellidos. Y Sucho, Vic, no, de dos apellidos. Y llega el flaco y ve que están todos tomando cerveza Goldrich. Vamos a poner un nombre, no sé. Goldrich. Che, esta cerveza no la conocía, es buenísima. Mira, toda la gente rica toma esta cerveza. Llama automáticamente al broker. Che, comprame acciones de Goldrich. ¿Por qué? No, porque mira, acá estoy en un lugar... No, pero no la conoce nadie. Eso lo van a saber tu mundo. Con lo cual, el balance no va a ganar guita. Y no lo conoce nadie. Con lo cual, espera. No, dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero que si todos reaccionan como mí, como yo estoy reaccionando, estos pibes que tienen mucha guita también van a comprar acciones de Goldrich. Yo te la tengo que vender antes de que llegue el balance. Entonces, en el fondo, la decisión de un inversor en la cervecería es distinta a alguien que solo quiere la especulación de precios. Pero hay que tener claro en eso. Si vos decidís invertir, es un portfolio. ¿Viste cuando llenás, conozcas a su cliente, etcétera?
Sí.
Y te definís tu perfil. El que es trader tiene que tener temperamento de trader. No cualquiera puede ser trader. No cualquiera. Tenés que saber perder. Un buen trader sabe perder. Sabe perder significa usar el stop loss en serio. Un inversor, si compré este precio porque era barato, no lo voy a vender mucho más barato. Tenés que dominar ese sentimiento. Tenés que dominar el ser frío en esa decisión de decir, che, me equivoqué, perdí, hago stop loss. Y si vas ganando, no vender enseguida porque no. No lo subestimen. Trader no es, empecé en el mercado, gané dos operaciones y voy a vivir de esto. Ni en pedo.
No, obvio.
Saca la cuenta de cuántos escriben libros y cuánto... Nada.
Y menos en un mercado bull, cuando se mete en un mercado alcista, cualquiera gana plata, a las 3-4 operaciones se la puso. Normalmente te vas, empezás a tener una confianza que no tenés que tener.
A mí siempre me pegan con que siempre soy optimista y nada.
Sí,
y
por naturaleza.
Me matan y toda esa historia. Pero yo una vez que acerté, que está grabado, fue finales del 2017. Me acuerdo que me hicieron una nota de invertir online.
Sí.
Y está grabado. Y entonces yo decía, vendan todo. La primera vez en mi vida que dije, ¿por qué? Porque ustedes nunca vieron... Después de lo que el periodista, muy amigo, Ale Bianchi, me hacía la nota ahí. No sé qué pregunta me dijo y digo, ¿vos pensás eso? Pero no por Ale estaba muy de acuerdo con mi opinión.
Sí.
Sino por la pregunta de un oyente ahí, del que estaba, digo, llegó el momento de vender. ustedes nunca supieron lo que es una baja. Me acuerdo, fin del 2017. Vos no podés convivir con alguien que subestima tanto. Una baja es una baja. Entonces, hay momentos en el que creo que fue la única vez que dije, no me gusta, pero no me gusta por la reacción de la gente. Y creo que todos los años entra gente nueva al mercado que cree que esto es soplar.
Claro.
Y hacer
botella. El mercado americano de ahora.
Bueno, un día te vas a comer una baja.
Y sí.
¿Y sabes dónde perdés mucha guita? Al menos fue mi caso, cuando me tocó perder. Cuando la viste, vendiste. Supuente. Vamos al ejemplo que decimos
sí,
hoy.
La tajás.
Vendí Tesla, no sé. Sí, como está, yo no la sigo, pero para poner una edad.
900 llegó.
Bueno, vendiste a 900. La pegaste, todo bien. Al otro día vale 600, decís, la pegué. Y compras.
Sí, por eso.
Después vale 100. Y perdiste claro. De 600 a 100. Porque la soberbia es terrible en esto. Y el yo te dije es terrible. Entonces a veces decís, bueno, la vi, la pegué y no aguantás afuera tampoco. Muy difícil para un operador de mercado estar afuera. Es más difícil que estar adentro. Que suba y vos estar afuera es mucho más doloroso de que baje y vos estar adentro.
Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
Y Claudio, retomando un poco lo que hablábamos, de que bueno, este mercado de capitales que es cada vez más chico, ¿qué te parece que se puede hacer desde el gobierno para favorecer un crecimiento del mercado de capitales?
Muchas cosas, en todos lados. Primero, a veces quizás es bueno que no se metan. Creo que Adorni siempre lo dice, no te pido que me dé nada, solo sacame el pie encima en ese punto. Los momentos en que Argentina llegó a tener 600 empresas cotizantes fines de los 60. Y cuando vas a estudiar el porqué, 600 empresas cotizantes. Hoy tenemos ciento y pico. En una economía más chica, en un PBI tampoco es que nos iba a dar en aquella época. Hubo una ley que a mí siempre me encantó y siempre la propongo cada vez que asume alguien nuevo, que es la desgravación impositiva para la cuarta categoría. Que es, vos pagás impuesto a las ganancias. La cuarta categoría es empleados. Para popularizar el mercado. Entonces, yo pago impuestos a las ganancias y me dan a elegir: ¿pagas el impuesto o podés comprar capital de trabajo de compañías nuevas? Funcionó muy bien. ¿Por qué quebró? Porque aparecieron un montón de galpones, siendo Argentina, aparecieron un montón claro. De galpones, de las 600, 300 eran falopa, sí. Y la gente dice: la bolsa es timba, es especulación. Bueno, en ese momento no había ni Comisión Nacional de Valores ni había registro central, no estaba lo que era caja de valores. Digo, ahora tenés los registros de que la empresa exista, de que entonces. Mi plata, en vez de ir a la AFIP, va a tu compañía que vas a hacer, no sé, un podcast o un emprendimiento nuevo. Si vos creces, vas a tomar gente. Si tomás gente, creces. Vas a pagar impuestos, etcétera. Con lo cual el fisco no pierde porque dinamizás la economía. Y yo, que para mí era lo mismo, dejarla, pero solo para popularizar el mercado, no para los grandes. Para los que trabajan claro. En relación de dependencia, para que como un yankee, que todos operan en acciones, etcétera, tener un incentivo a hacerlo. Y saber que tu plata va a compañías que se desarrollan. Después te puede ir mal y te puede ir bien. Vos elegiste la compañía de quien te gustaría ser socio. Pero me parece que con educación en el medio, con ahora con la tecnología y con mucho más organismos reguladores hoy que pueden hacerlo, es una idea de tratar de popularizarlo en algún punto.
Al mercado, decís.
Al mercado accionario. El de deuda es desarrollado en la Argentina.
Sí, sí, hay.
Es demasiado, demasiado desarrollado, demasiado. Fíjate, es un juego de póker, decía el presidente.
Sí, tal cual.
No, yo creo que, lo que nos falta es oferta pública de empresas. Pymes anduvo muy bien. En Argentina hay 17.000 pymes que cotizan en bolsa. 17.000 en la bolsa. Ahora en el mercado argentino de valores. ¿Por qué? Aparecieron los cheques de pago diferido con sociedad de garantía recíproca que avalan el cheque y desde ese punto de vista yo no estoy comprando solo la empresa, sino la sociedad de garantía recíproca que avala. Claro. Con lo cual, sino, entonces, desde ese punto de vista vos fíjate que con ese incentivo, porque el inversor quiere seguridad y rentabilidad en ese buscar un mix de eso, bueno, vos tenés las SGR, bueno, ese mecanismo que digo de cuarta categoría es un mecanismo que sirvió. Lo que nos falta es que la empresa abra el capital. Hoy, la transparencia es un mal negocio de la percepción de un empresario. Porque el que tiene todo público, accedo a los datos.
Claro.
En un momento hicimos un panel PYME, me acuerdo, que la segunda o tercera que ya había salido había quebrado. Entonces el tipo, sin dar nombres, el tipo decía, bueno, pero eso es culpa de ustedes que quebré. ¿Por qué? Es culpa nuestra. Y me echó la culpa a mí. ¿Por qué? Y porque desde que soy transparente, la competencia ve lo que hago y yo no veo lo que hacen ellos y yo tengo toda mi información pública. Y entonces, ¿de qué te sirve ser transparente en Argentina? Y bueno, al final el tipo no hizo macanas, el tipo, pero en el... una linda historia algún día para aprender. Pero el punto es, uno, que el que, por ejemplo, Alemania, ¿cómo hizo para desarrollar su mercado de capitales? México lo hizo. México repatrió, en México ya no hay ADRs, repatrió todo su mercado. ¿Qué hizo? Cotizás en Buenos Aires, o cotizás en México, en este caso en Alemania, pagás menos de impuestos a las ganancias. Y si cotizás en bolsa, ya pagás menos de impuestos a las ganancias. Si no, ¿por qué? Porque si no cotizás en bolsa, algo malo tenés. ¿Cómo no vas a cotizar en bolsa? ¿Que entonces no querés ser transparente? Entonces, si cotizás en bolsa, en Alemania creo que pagan 20% de impuestos a las ganancias. Y si no cotizás en bolsa, pagás 35%. Entonces ya hay un incentivo a cotizar en bolsa. Pero claro, cotizar en bolsa es transparencia y finalmente terminan recaudando más porque se blanquea todo. Y después el segundo, esto de los ADR. ¿Cómo haces para repatriar el mercado? Para que decidan venir a invertir en Argentina. Bueno, un punto es el diferencial. México lo que hizo es, todos los inversores y todo lo que pase por México no paga impuestos. Si en Argentina algo copiaron en su momento, pero te metieron un artículo 20 que te puede meter en el directorio, entonces muchas empresas argentinas decidieron directamente cotizar en Nueva York. Muchas ahora se deslistaron precisamente por miedo a que vuelva eso. Entonces, es un proceso. Pero para mí el incentivo pasa por, tiene que haber un diferencial, un premio, no tiene que ser un castigo.
Claro.
Otro.
Pero en ese caso sí que sería algo del gobierno.
Sí, es del gobierno.
Claro. No digo porque cuando me dijiste lo de sacarle la pata de encima.
No, hoy te ponen la pata encima en lo siguiente. Vos escuchás a la mayoría de los políticos. Me decís, a ver, ¿en qué invierten los políticos? Primero su declaración jurada. Me decís, me estás jodiendo.
Mienten en la declaración jurada.
Me estás jodiendo. Sí. Claro, diciendo, ¿vos querés que yo sea? Vos me estás jodiendo. Sí, vos no podés, yo no puedo tener más plata que vos. No, claro. Me estás jodiendo. Yo veo mi nivel de vida y el tuyo, me estás jodiendo.
Sí.
Primero pierdo credibilidad. Segundo, ninguno invierte en bonos. A ver, si yo no invierto, bueno, Claudio, revisá mi cuenta corriente. Si yo no invierto en acciones, soy un farsante.
Claro.
Pues es que te la pasás hablando de bolsa, claro, y vos no. No, yo, es como, claro, que vos vas a comprar zapatillas y el zapato. No, yo no uso esta zapatilla. Yo esta marca, yo mi cheque no lo compro.
Claro, sí.
Entonces, lo primero, cree en vos. Entonces, que un político no compre bonos, me parece, si vos estás manejando la política, el déficit, claro, fiscal, eso, yo, bueno, acuerdo que había escrito, y la llevé al Congreso, una propuesta de que todos los empleados públicos, con decisión, todos los políticos, ¿no? De gerente,
sí,
para arriba,
sí,
tienen que cobrar su salario en títulos públicos. Entonces te va a importar el déficit fiscal, claro, cuidar la plata, etcétera. Y si haces las cosas mal, tu salario vale cada vez menos. Pero bueno, vaya sea de paso, es, yo quiero que esos me den el ejemplo y que inviertan. Pero acá yo veo que la mayoría, no, esto es especulación, timba, el que compró bonos es timbero, el que compró Lebac, y si perdí plata, si la Lebac rindió menos que el dólar, subió menos que el dólar y menos que la inflación, al final. O de lo que termino haciendo, ¿de qué renta financiera me estás hablando?
Claro.
Y si compro acciones, nada, porque voy a hacer la... Pero estoy invirtiendo en empresas, y esa empresa es la que con mi capital de trabajo da laburo, y no le pido tasa de interés, y no le pido dividendos, le pido dividendos. Nada. Creo que educacionalmente, no agredir. Vos, claro, escuchás a muchos que toman, sí, como esto, como que es timba.
Sí, eso te iba a decir, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene el término ese...?
Según mi estudio, una parte fue esa, que en los años 60 se hicieron mal las cosas en el hecho de que hubo mucha gente que entró al mercado de capitales, la generación de más grande que la mía, un tipo de 70 años hoy, los que eran, tenían 30 o 40 años en la época de los 60, 1960, que fue masiva la entrada al mercado de capitales y después quedó eso de que había muchas empresas que no. Y después creo que es el derrotero popular. En un lugar, cotizar en bolsa es el premio de soy transparente. Tocan la campana. ¿Viste cuando una empresa,
sí,
y aplaude,
sí,
y lleva? Es un orgullo.
Sí, una ceremonia.
Y lo,
sí,
presenta el político diciendo, hemos logrado,
sí,
que esta... Pero hasta empresas argentinas.
Sí.
Y van presidente de los Estados Unidos, presidente, nada, en Alemania. Es un orgullo. Cotizar en bolsa es un orgullo. Y que vos inviertas en tu país... Debería, al que compra un bono argentino, siempre digo, lo tenés que aplaudir, no,
claro,
no insultar.
Sí.
Porque está financiando tu déficit fiscal. Está bien,
claro, sí,
tiene una tasa, pero la mayoría, la tasa es tasa de mercado de acuerdo al riesgo. Y el que compra acciones, estás invirtiendo, es mucho más patriota que el que compra dólares, a la larga,
claro,
el que está financiando,
sí,
el déficit americano.
Sí, eso, sí.
Pero bueno, sí, el preconcepto, pero yo creo que baja de arriba hacia abajo eso de timba. Y es un mito, realmente es un mito a vencer. Timba es todo. En el fondo, vos estás timbiando hoy porque elegís un invitado y no sabés si te va a ir bien o mal. Especulás de antes.
Claro, sí.
Timbas todo lo que tiene que ver con el futuro que no sabés el resultado. El que fabrica un pullover, fabrica una tela y un color que cree que otro va a venir a comprarlo. Está especulando.
Que puede ser que no, claro, que no suceda eso, sí.
Repito, todos nosotros nos levantamos a la mañana y especulamos con lo que puede pasar y tratamos de anticipar. El que compra acciones Lo mismo, invierte en una compañía que cree que va a valer más en el futuro. En el fondo está invirtiendo sus ahorros, libre de impuestos, que ya pagó todos los impuestos. Acá no, que tenés para renta, tenés para...
Claro.
Y se van a otro lado, como sea.
Tal cual.
Igual, timba para mí está bien, ¿eh? Inclusive, sí, el mercado
sí, no es una
timba.
Mala palabra. Especular
sí,
es lindo.
Sí, eso lo hablamos la otra vez.
¿Cómo? El mercado es timba y no tiene por qué, o sea, no tenés por qué sentirte mal, porque claro. Muchos de los que invertimos somos especuladores y pasa la diferencia. Yo a veces no tengo ni idea de la empresa.
Claro, yo le hice cuando la pregunta a él.
Trader, o sea, intradiario, eso, yo no tengo ni idea. Ni sé si mañana se va a fundir, a lo mejor se funde, tampoco claro. Me interesa.
Claro.
Pero el mercado es mucho más que algunos operadores como Operas o
claro,
los traders.
Él me lo dijo re bien otra vez, porque yo le pregunté eso, o sea, yo le pregunté si no era contradictorio lo de invertir pensando en el futuro y el tema de la especulación que existe en el mercado. Y
en todos lados.
Claro, y él me contestó que el 80% de su cartera la invierte a largo plazo, pero bueno, también especula. Digamos.
Pero a ver, yo tomo una posición distinta que Sebastián, ¿no? A mí, yo soy menos trader, me gusta, pero sí. Soy menos trader.
Sí.
Por temperamento, por lo que fuera. Hmm. Pero Sebastián me necesita a mí y yo lo necesito a Sebastián. Sí. Sebastián me aporta la liquidez.
Claro.
Un especulador te aporta la liquidez.
Claro.
O un trader te apuesta la liquidez. Especulador somos todos. Vos especulás en tu vida, el que decidió casarse y decidió
sí,
estudiar.
Sí, sí.
Es una especulación sobre el futuro. Es una linda palabra, no es una mala palabra. Y él necesita de mí, de tipos que se posicionen en largo plazo, que tengan miedo, que vendan, que compren, porque
claro. Él
aprovecha de mercado
sí. Los
estados de ánimo que tenemos cada uno con la compañía. Con una compañía, me pudrió, el balance vino, y él aprovecha, mirá, cortó cabeza, hombro, no sé, y voy a comprar. Los dos nos necesitamos.
Mm.
Hacemos mercado. El mercado lo hace. Un arbitrajista, un especulador y un inversor de largo plazo.
Claro.
Son los tres participantes que siempre te ponen en todos los libros.
Tal cual. Y te quería retomar un poco una cosa que conversamos antes de comenzar a grabar, que tenía que ver con la educación financiera. Vos dijiste que los argentinos estábamos como educados de más.
Sí.
Pero, sin embargo, no es tan así. O sea, en el sentido de que acá la mayoría de la gente invierte en plazo fijo, en ladrillos o compra dólares. Y hay un montón de desconocimiento con respecto...
El plazo fijo es el exceso de liquidez que tenés en un momento. No creo que lo invierta como una inversión en un plazo fijo. Te sobra un poco de plata, metes en un plazo fijo. Pero lo otro enseguida se van al dólar.
Claro.
No lo veo como una inversión de plazo fijo.
Claro, por eso era para cerrar un poco hablando
mundo,
de la educación.
Yo entiendo que vos te dices, vaya, te subís un taxi en Estados Unidos y te dice qué acción va a comprar,
sí.
etc. Pero el taxista acá en Argentina te habla de la cláusula Rufo. Y
claro,
dice
sí.
que la gente ni se acuerda, pero era fue en el 2015, que era, no, se te cae toda la deuda.
Sí.
Y, a ver, yo creo que no hay país en el mundo, yo no puedo creer mi carrera, por ejemplo, y hay gente mucho más exitosa que yo, que te hagan notas por televisión a un economista o a un tipo de mercado. Sí, en los países no existe, la economía es una rama de la filosofía.
Claro,
en cambio,
sí. Vos
acá tenés tipo, yo vi, qué sé yo, y yo me saco el sombrero por ellos, porque nos ayudaron un montón a popularizar. Yo vi a Javier Milei firmar autógrafos.
Es verdad.
Se sacaban fotos con él.
Sí.
Yo vi a Miguel Boggiano, lo mismo. La gente, yo fui a una
haciendo
expo
selfies.
Donde le pedía, había cola para sacarse fotos con él. No sé, Manuel Adorni, expert.
Sí.
¿No? ¿Cómo decís? ¿Pero de dónde? Y está bien que quizás estoy citando de un lado ideológico, pero pasa...
No, Kicillof es gobernador.
De todos lados. Kicillof es gobernador. Está bien, en muchos casos puede ser que lleve un economista, pero la popularidad de un economista. Uno de mis mejores amigos y que amo al hijo y nada, y trabajo con él, que fue Bulat.
Sí.
Bulat para mí fue un cambio...
Sí.
Vino de Pablo primero y después Bulat, tal un cambio de la transmisión, un genio.
Sí.
Pero yo iba caminando con él y no podías caminar con él.
Claro.
No podías caminar. La
sí,
gente
sí,
lo paraba.
Claro.
Y estaba y decía, ¿y dónde pasa esto? A ver, todos los programas de radio tienen un columnista económico.
Sí.
Y ahora el columnista económico es partícipe. Es como los partidos, ¿viste los comentaristas de fútbol?
Sí.
Antes eran periodistas.
Sí.
Ahora no, después no, tenés a La Torre, a Ruggeri,
sí,
porque
sí.
es como él. Yo quiero escuchar al trader real.
Sí,
entonces
sí.
yo quiero, vine contento y voy a escuchar a Sebastián, que lo sigo por bueno, qué bueno, lo voy a escuchar porque quiero informarme por gente real. Y con la economía pasa lo mismo. Quieres escuchar a tipos que, che, este perdió, mirá, este ganó y este pasó tal cosa y este... Empezaron a protagonizar. Bueno, y eso no pasa en un país. Eso significa un país que está sobreinformado.
Sí, eso es verdad. Sí.
No. Y después la sobreinformación hace que seas cauto. Y después te quemaste con leche, la verdad es esa. Entonces, a un americano le hablas de negocios, a un alemán le hablas de negocios, a un argentino es primero porque no te voy a cagar la guita, y después, una vez que te convencí de eso y me creíste, después, bueno, mira, tengo este negocio.
Sí. Claudio Sukubiki, muchas gracias. Nos quedamos un poco sin tiempo para
seguir la
charla.
No, está perfecto. Perdón, yo soy muy charlatán.
Hasta acá, subamos el volumen. Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.